Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Leí la historia de una tienda de defectos, de ferretería, herramientas grandes, aún para los agricultores, como un Home Depot, pero allá en el sur del país. Y esta gente pues ponían mucho de su equipo afuera para que la gente al pasar por ahí viesen lo que estaba en venta. Y tenían guardias de seguridad para asegurarse de que nadie se robase las cosas que ponían afuera. Y un día uno de los guardias vio a un hombre que llevaba una carretilla llena de algo, y él se acercó para ver y le dijo: ¿qué llevas ahí? Y el hombre dijo: tierra, nada más tierra. Estoy tratando de llenar un hueco grande que tengo allá en mi patio y he cogido alguna tierra de la que ustedes tienen acá atrás en ese montículo y solamente quiero llevarme un poco. Está bien, le dijo el guardia, llévate la tierra que tú quieras. Al próximo día ahí estaba el hombre de nuevo con su carretilla y otra vez llena de tierra. Y así lo vio el guardia pasar por allí como por 2 semanas. Hasta que llegó un día un auditor a la tienda y llamó al gerente y le dijo: mire, aquí parece que todo está bien, solamente que a ustedes le faltan como unas 15 carretillas. ¿Dónde están las carretillas? El hombre se estaba robando las carretillas, no la tierra, las carretillas. A veces lo más obvio es lo que nosotros no podemos ver. Y yo, como predicador y el pastor Noel y todos los líderes de esta iglesia, tenemos siempre la preocupación de que lo más obvio, que es que Cristo Jesús es la vida, sea lo que nosotros quizás confundimos o enredamos. Y quiero pedirle al Señor que no nos permita eso nunca, que nosotros nunca hagamos tan complicado el mensaje de que cualquiera que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo. Eso es lo que la Biblia enseña. Cristo es nuestro mensaje. Cristo es nuestra fe. Cristo es nuestra salvación. Todo eso está en Él. Y nosotros queremos siempre hacerlo lo más claro posible. Y el Señor también buscaba que sus palabras fuesen claras. Y por eso Él usaba tantas buenas ilustraciones como para que todos pudiesen entender lo que Él quería decirles, que la salvación, que la vida eterna están en Él. Y en este pasaje que nosotros estábamos leyendo como lectura devocional, pues leíamos que el Señor Jesús había alimentado milagrosamente una gran multitud, como unas 5,000 personas, hombres, dice el texto, varones, se habían reunido para oír al Señor Jesús enseñar. Eso quiere decir que la multitud era seguramente mucho mayor, porque también habría que contar a las mujeres y a los niños. Es posible que eran casi 15,000 personas. Y cuando el Señor termina de dar sus enseñanzas y ve que la gente están allí sin haber comido por mucho tiempo, pues le dice a sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice el texto, eso lo dijo para probarles, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Los discípulos dijeron: Señor, ni con 200 denarios, lo que un hombre gana en todo un año, podemos comprar nosotros suficiente pan para alimentar a esta multitud. Y entonces viene Andrés con un jovencito que traía un almuerzo de 5 panes de cebada y 2 pececillos, y dice: esto es lo único que he encontrado. Y el Señor Jesús manda que la gente se acuesten en la hierba y da gracias por aquella comida y empieza a repartir. Y de aquel poco recurso, el Señor alimenta hasta que se sacia aquella gran multitud. Un milagro que causó un gran impacto y una gran sensación en aquellas personas, hasta el punto en que dijeron: este tiene que ser el profeta que había de venir al mundo. Así lo había enseñado Moisés hace ya, o hacía ya 1500 años, y ellos dijeron: aquí se ha cumplido la profecía de Moisés, este hombre es el profeta que había de venir al mundo. Y dice el texto que Jesús se dio cuenta de que iban a apoderarse de él para forzarle a ser rey, y se retira al monte él solo. No era el tiempo todavía para que Jesús subiese al trono, ¿verdad? Antes del trono, la cruz. El Señor sabía que él tenía que caminar esa vía dolorosa, ese camino de sacrificio, y no estaba dispuesto a permitir que ninguna cosa lo desviase del plan de Dios. Y entonces, pues, dice el texto que se apartó de ellos y mandó a sus discípulos que saliesen en la barca y llegasen a Capernaum para pues luego él reunirse allí con ellos. Y entonces, pues, nuestro texto continúa, y yo quiero leer con ustedes el capítulo 25, el versículo 25 del mismo texto, donde dice: y hallándole al otro lado del mar, es decir, el gentío que lo buscaba por el milagro que le había hecho, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No vimos cuando tú saliste de aquí para Capernaum. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, hablando él de sí mismo, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aquel y al que a mí viene, perdón, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí vamos a terminar nuestra lectura. Ustedes ven que el Señor está tratando de hacerles entender algunas verdades tan importantes y las repite una y otra vez. Si usted lee este pasaje cuidadosamente, se da cuenta que el Señor está diciendo la misma cosa. Primeramente, ustedes están interesados en el pan que solamente satisface el hambre del cuerpo, pero yo soy el pan que satisface la necesidad del corazón. Yo soy el pan que da vida eterna. Yo vengo del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo, y el que come de este pan no morirá eternamente. Una y otra vez el Señor repite la misma cosa, porque como les dije al principio, a veces lo que es más obvio es lo que nosotros no podemos ver o no podemos entender. ¿Cuál es la más grande necesidad del ser humano? Hay algunos que, claro, estando en una situación donde están padeciendo del hambre, dirían la comida. Lo más importante es la comida. Y el que está en una noche fría como esta diría, lo más importante es estar bien abrigado y tener un lugarcito donde meterse y escaparse del frío. Y otras personas dirían, bueno, lo más importante en la vida es la salud. Uno no puede vivir esta vida enfermo, sufriendo. Otros dirán, lo más importante en la vida es tener dinero, porque con el dinero se resuelve todo. Nosotros tenemos muchas ideas de lo que es más importante. Algunos dirían, lo más importante en la vida es la familia, las buenas relaciones entre el marido, la mujer, el padre, los hijos. Pero el Señor Jesús nos dice, hay algo que es aún más importante que todas esas cosas. Lo más importante, de acuerdo a lo que el Señor está enseñando en este pasaje, es la vida eterna. El Señor quiere que nosotros pensemos no solamente en la vida terrenal, porque ella tiene su importancia, pero que pensemos en la vida eterna, porque esa es de suma importancia. Porque ¿qué le aprovecha a una persona tener todas esas cosas que yo he mencionado? El alimento que llena el estómago y la comida que nos satisface y el abrigo que nos protege del frío y la casita donde podemos acobijarnos y el dinero con el cual podemos hacer tantas cosas buenas y lindas y las buenas relaciones que llenan el corazón de gozo. ¿De qué nos sirve tener todo eso si al fin de esta vida perdemos el alma? Jesús quiere hacernos pensar en la vida eterna. Y hay demasiada gente en este mundo que no piensan en la eternidad, no se preocupan por ello. Dicen, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo preocuparme por algo sobre lo cual no tengo ningún control. Que venga ese día cuando venga. Yo voy a vivir esta vida. No se preocupan por la eternidad, no hacen caso de las palabras del Señor Jesús, que nos está llamando una y otra vez a darnos cuenta de que la eternidad es de suma importancia y que Él es el único que puede darnos la seguridad de vida eterna. Y esa es la gran verdad de nuestra fe. Hermanos, el cristianismo es Cristo. La vida eterna es Cristo. La paz con Dios es Cristo. El perdón de nuestros pecados es Cristo. Y el que no entiende eso, no ha entendido el mensaje que Él mismo vino a predicar. Todo está en Él, en Él. En este mundo, tristemente, hay personas que no pueden apreciar la necesidad del Espíritu, porque todas esas cosas, la paz y el perdón, y la seguridad del cielo, todas esas cosas son espirituales. Hay quienes se preocupan únicamente por lo material. La Biblia habla de personas cuyo Dios es su vientre. Así lo dice la Biblia. Aquí están aquellos cuyo Dios es su estómago. Y quiere decir con eso que lo único que les preocupa son sus apetitos. Claro, nosotros relacionamos el apetito inmediatamente con el vientre, ¿verdad? Con el deseo de comer. Y quiero decirles que eso es algo bueno que Dios nos dio, el apetito. Quizás ustedes han hecho como yo he hecho algunas veces, he visitado a algunas personas en el hospital que me dicen, pastor, aquí estoy sufriendo porque he perdido el apetito. Cuando usted no tiene apetito, usted no puede comer. Las personas me dicen, me meto la comida en la boca porque sé que tengo que comer, pero me repugna y lo que me dan es ganas de vomitarla. No puedo comer porque he perdido mi apetito. El apetito tiene su lugar, pero hay quienes son dominados por el apetito. Y no solo por la comida, sino por cualquier otra cosa. Cualquier deseo que usted tiene, que puede ser un deseo legítimo, pero que si lo controla a usted, si lo domina a usted, se convierte en una cadena, ¿verdad? En una verdadera esclavitud. Y usted solamente puede pensar en cómo satisfacer su apetito. Y el Señor dice, no, así no debe de vivir el hombre. Nosotros no somos animales. Los animales son dominados por sus apetitos. ¿Algunos de ustedes tienen un perrito en casa? ¿Cuántos tienen perro? Ahí hay uno, ¿verdad? Dos. Algunos tienen gatos. Algunos por ahí también, ¿verdad? Ustedes saben que los gatitos y los perritos son animales domésticos, ¿verdad? Eso quiere decir que pueden vivir con el hombre, con el ser humano. Ellos son animales que se pueden adaptar a la vida en nuestro domicilio. Por eso les decimos domésticos, ¿verdad? Pueden vivir con nosotros. Ellos saben recibir cariño y saben darlo. Nosotros le rascamos así la cabecita al perrito y el perrito viene y pone su cabeza sobre nuestras piernas y nos devuelve la caricia, ¿verdad? El perrito sabe demostrar afecto y hay algunos que hasta lo suben ahí en la cama y duermen con él, ¿verdad? Pero póngale usted un plato de comida al perro cuando él tiene hambre y luego le recomiendo que se eche para atrás, ¿verdad? Porque cuando el perro tiene hambre y está comiendo, aunque sea su amo del alma, el amo a quien él le da tanto amor y tanta lealtad, si el mismo amo trata de quitarle el plato de comida, lo que puede esperar es una mordida, ¿verdad? Porque en ese momento el perro es dominado por su apetito. Él no puede hacer otra cosa sino obedecer ese impulso. Y nosotros no somos como el perro. Los seres humanos somos capaces aún de negarnos a nosotros mismos el alimento que necesitamos por amor a otra persona. Yo he visto madres que han dicho, hijo, come tú, que han dado aún el último platito de comida que hay en su casa para que su hijo o su hija puedan comer. Los seres humanos entendemos lo que es sacrificarnos, lo que es decir, me niego a mí mismo. Nosotros entendemos el amor, y no solamente en las circunstancias buenas y agradables. El ser humano es capaz de amar, con la ayuda de Dios, aún a sus enemigos, aún a aquellos que nos hacen mal, aún a aquellos que nos hacen el daño. En ese sentido, no somos como los demás animales. Y eso es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso es lo que quiere decir que el ser humano es un ser espiritual, porque ha sido creado para ser como Dios. Dios es espíritu. Y nosotros como seres humanos podemos entender la diferencia entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre la pureza y la iniquidad. Nosotros sabemos que hay una manera de vivir y de hacer las cosas que es la que agrada y la que complace a Dios. Y en ese sentido, no tenemos que ser aquellos que son dominados por sus apetitos. Pero aquí estaba esta gente y el Señor Jesús los vio venir y dijo, yo sé por qué ustedes están aquí. Ustedes están aquí porque ayer yo les llené a ustedes el vientre. Ustedes han vuelto aquí porque buscan saciar su apetito de nuevo conmigo. Y entonces en el versículo 27, él les dice, de la misma manera que ustedes han hecho el esfuerzo en buscarme, porque habían venido en barcas desde el otro lado del mar, Tiberias, habían llegado a Capernaum con mucha dificultad, yo me imagino. Y él les dice, trabajad, haced el esfuerzo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No os conforméis con lo que satisface temporáneamente, sino buscad aquello que satisface eternamente. Y esa es la comida que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, porque eso es uno de los títulos que el Señor Jesús usa de sí mismo, la comida que yo os daré, porque a mí me ha señalado el Padre. El Padre me ha dado a mí la responsabilidad de enseñarles a ustedes acerca de lo que es verdaderamente importante. ¿Lo ha entendido usted así? ¿Ha entendido usted que lo más importante que usted puede hacer en esta vida es estar seguro de su destino eterno? ¿Lo ha hecho usted la prioridad de su vida? El tener la seguridad de que usted irá al cielo cuando usted muera aquí en esta tierra. Algunos dicen, nadie puede estar seguro de eso. Eso no es lo que la Biblia enseña, le quiero decir. La Biblia enseña que sí podemos tener seguridad. Podemos tener seguridad en las promesas de Cristo Jesús, porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted puede tener esa seguridad, si usted la desea. Esa seguridad se encuentra en Cristo Jesús. Y lo que nosotros predicamos aquí, lo vuelvo a repetir, es que en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Estas personas vinieron a Jesús buscando llenarse el vientre. Y cuando Jesús les dijo, trabajad por la comida que permanece, por aquel a quien Dios ha señalado, dijeron ellos, oh, tú quieres hablarnos de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Como muchas personas, ¿verdad? Que cuando usted les habla de Dios, lo que primero quieren saber es qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Dame la lista, ¿verdad? Háblame acerca de lo que tu religión exige, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos parece que para poder acercarnos a Dios tenemos que ganarnos el favor de Dios. Generalmente practicando la religión, llegando a la iglesia, ofrendando cuando se pasa el plato, sirviendo en algún ministerio o quizás siendo una buena persona, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, siendo un buen hijo, siendo un buen ciudadano. ¿Qué debemos hacer, versículo 28, para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No son muchas cosas, es una sola, que creáis en Él, que Él ha enviado. En otras palabras, creed en mí. Jesús está ahí diciéndoles una y otra vez, yo soy el que vino del cielo, yo soy aquel a quien Dios ha enviado, yo soy el que bajó del cielo, lo repite una y otra vez en este pasaje. Y nos está diciendo a nosotros hoy en día que lo único que Dios quiere de nosotros es que creamos en Cristo Jesús. No que seamos religiosos, no que nos esforcemos en dar todo lo que tenemos a los pobres y aún en entregar nuestro cuerpo para ser quemado. No, cree en Cristo Jesús y serás salvo. Eso es todo. Y ellos todavía no pueden entender esto. ¿Qué señal entonces nos darás tú para que nosotros podamos creer en ti? Tú dices eso, que lo único que Dios quiere es que nosotros creamos en ti. Pues danos una señal. Ahora, el Señor les había dado una gran señal el día anterior. El Señor había dado una gran señal, había alimentado a una multitud de 15,000 personas con un almuerzo que traía un muchacho de 5 panes y 2 peces. Hasta el punto en que aquella multitud dijo: este tiene que ser el profeta de quien hablaba Moisés. Ellos mismos dijeron eso el día anterior. Y ahora le están pidiendo a Jesús que haga otra señal. Porque lo que hiciste ayer, bueno, eso estuvo interesante, pero ayer es ayer y hoy es hoy. Ustedes saben que hay algunas personas que viven buscando señales y milagros continuamente. Y cuando Dios no se los da, empiezan a decir: quizás nos hemos equivocado en esto. El que vive a base de milagros siempre necesita un milagro más. Uno más, Señor. Lo que hiciste ayer, está bien, pero necesitamos un milagro hoy en día. Y le dicen al Señor: si tú estás hablando de que creamos en ti, tienes que hacer algo más de lo que hiciste ayer, porque nuestro padre Moisés, allá en el desierto, nos dio de comer, no solamente por un día, ni por 40 días, sino por 40 años. ¿De qué hablaban ellos? De aquella jornada en el desierto que los llevó desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿verdad? A Canaán. Por 40 años deambularon en el desierto y durante esos 40 años Dios los alimentó. ¿Cuál era la situación de los judíos? Eran esclavos en la tierra de Egipto. Los egipcios los usaban para hacer ladrillos y luego para construir forzosamente sus grandes ciudades, y es posible aún aquellas pirámides que hoy en día son pues de tanto interés a los arqueólogos. Es posible que fueron construidas por la labor esclava de los judíos. Muchos perecían bajo el maltrato que los egipcios le daban, pero la nación seguía creciendo, y llegó el punto cuando el rey de Egipto, el faraón, dio la orden de que exterminasen a todos los niños varones que naciesen a los judíos. Ordenó que todo niño varón que naciese a un judío fuese echado en el río Nilo. Y ustedes saben que el Nilo está lleno de esos enormes cocodrilos. Hasta el día de hoy usted los puede ver en video devorando vacas enteras. Aquellos cocodrilos estaban devorando los niños de los judíos. Qué terrible situación. Esclavos que estaban siendo lentamente exterminados. Y de esa terrible situación el Señor los sacó. Puso un líder, Moisés, y les dijo: él los guiará a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos salieron. Pero la Biblia dice que no habían caminado muchos días en aquel desierto cuando empezaron a quejarse. Dijeron: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de hambre aquí en este desierto? Que rápidamente se olvidaron de que ellos estaban condenados a muerte en Egipto. Cuando el hambre empezó a retorcerle las tripas, enseguida empezaron a quejarse. Y Moisés oró al Señor, y la Biblia nos dice en Éxodo el capítulo 16 que Dios le prometió a Moisés: yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios dio una promesa de que él iba a alimentar al pueblo. Y aquel pan del cielo, los judíos le pusieron por nombre maná. Algunos estudiantes de la Biblia creen que la palabra maná significa en el idioma hebreo: ¿qué es esto? Porque cuando ellos salieron al próximo día, encontraron sobre el campo en el cual estaban unas tortas muy, muy delicadas y frágiles, pero dulces al paladar. Aquello era maná. Y Dios les dijo: ustedes pueden salir y ustedes pueden llevar vasijas como para recoger 2 litros, que viene a ser la mitad de un galón. Ustedes tienen un galón de leche en el refrigerador, pues la mitad de eso. Cada familia lo podía llenar conforme al número de personas que vivían en esa familia. Y Dios les dijo, solamente pueden tomar lo que puedan comerse en un solo día. Nadie puede tomar más de eso. Algunos dijeron, ¿por qué vamos a hacer caso nosotros de esa orden? Vamos a llenar varias vasijas para así tener para mañana y para el próximo día también. Pero el texto bíblico dice que cuando ellos amanecieron al próximo día, el maná adicional que ellos habían recogido se había echado a perder y que tenía hasta gusanos. Porque Dios quería enseñarles a ellos a depender de Él día a día. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó que orasen el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere que usted viva por fe, que nosotros sepamos confiar en el Señor, que no nos afanemos por el día de mañana. Él sabe de lo que tenemos necesidad, Él proveerá, Él provee lo que nosotros necesitamos para nuestros cuerpos físicos, pero Él también provee lo que nosotros necesitamos para nuestra alma eterna. Pero ellos ahí están echándole en cara al Señor Jesús que Moisés hizo más que lo que Él hizo. Y el Señor les responde, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, no fue Moisés. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés fue simplemente instrumento de Dios, pero Dios es el que da toda buena dádiva. Alguien dijo que tras la barra de pan que usted se come está la harina. Detrás de la harina está el molino. Detrás del molino está el grano. Y detrás del grano está la tierra en la cual el agricultor sembró la semilla, y la lluvia que cayó del cielo, y el sol que brilló. Y detrás de todas esas cosas está Dios. Dios es el que da todas las cosas, toda buena dádiva. Y Jesús dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios, dice el Señor Jesús, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablando de sí mismo, es obvio, ¿verdad? Pero ¿qué responde esta gente? Le dijeron, versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Ellos todavía están pensando que Jesús está hablando literalmente de pan, cuando Él está hablando de sí mismo continuamente. Y en el versículo 35 les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan. No es obvio. Yo espero que sea. Pero hay algunas personas que no pueden entender eso. Están tan enfocados en sus propias necesidades que no pueden entender que la gran necesidad de nuestra alma es conocer a Cristo Jesús. Están más enfocados en lo que Él puede dar. Señor, dame lo que yo necesito. Señor, suple mi necesidad. Señor, ayúdame. Y el Señor nos dice, la mayor ayuda que yo te doy es darme a mí mismo. Tú me necesitas a mí, pero ustedes todavía no lo pueden entender, no lo pueden creer. Yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió Dios. Y es el deseo de Dios que los seres humanos seamos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero ellos no podían entender esto. Y mientras más oyen al Señor Jesús decir que Él desciende del cielo, más se confunden estas personas. Este está hablando de un pan que viene del cielo, pero ahora quiere decirnos que Él es el pan que viene del cielo. Primeramente, ¿quién es este para decir que Él viene del cielo? Si este es Jesús de Nazaret, y nosotros conocemos a su padre, José, y a su madre, María, y a sus hermanos. ¿Cómo es que este vino del cielo? Si nosotros lo conocemos a Él desde que Él era un niño. Pobre gente, ¿verdad? Ellos no podían entender lo que usted y yo sí entendemos. Porque ustedes y yo tenemos una ventaja. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace entender que Cristo Jesús, aquel que ellos conocieron en la carne, ha existido desde la eternidad. Aún antes de la encarnación ha existido el Hijo de Dios, aquel a quien el mismo Juan, el que escribe este libro que estamos leyendo, llama el Verbo, la palabra de Dios. Y Juan nos hace entender a nosotros que Cristo Jesús ha existido desde la eternidad. Versículo 1 de Juan capítulo 1: era en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y ese Verbo se encarnó, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora aquí está, ustedes lo ven, Jesús de Nazaret. Y se preguntan cómo es que Él dice que Él vino del cielo. Nosotros podemos excusar a esta gente, pero ustedes y yo, ¿qué excusa tenemos nosotros? Nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Cristo Jesús es el que ha existido desde la eternidad. Eso lo dice la palabra del Señor, y eso lo confirma el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y el que recibe a ese Dios encarnado tiene la vida eterna. Pero esta gente exigía del Señor prueba. ¿Cómo es posible que tú dices que tú vienes del cielo? ¿Cómo es posible que tú quieras que nosotros creamos en ti? Haz una señal. Ustedes saben que ustedes y yo somos parte de una generación que está acostumbrada a ver cosas grandes, ¿verdad? Nosotros hemos visto cosas que ninguna otra generación ha visto. Por los medios que tenemos hoy en día de grandes comunicaciones, ustedes y yo hemos visto cosas que nunca pudieron ni soñar los antiguos. No, nosotros hemos ido en viaje alrededor del mundo entero sin nunca haber tenido que salir de nuestra propia sala. Yo puedo decir que yo he visto a Machu Picchu, aquella capital de los incas que estaba en las alturas de las montañas en Perú. Yo la he visto. Yo la he visto en la pantalla gigante de mi televisor en alta definición. Yo he visto la hierbita que crece allí. Yo he visto los ladrillos de Machu Picchu. Yo he visto el panorama de esa ciudad mejor que las personas que han ido allí. Yo no necesito ir allá porque lo he visto, y sin tener que pasar frío ni susto, ¿verdad? Lo he visto todo en una manera maravillosa. Ustedes y yo hemos visto estas cosas. Ustedes y yo hemos subido a la cumbre de Everest. Por lo menos yo lo he hecho. Yo fui al teatro que está allí en Jersey City, aquel lugar que le llaman el Centro de Ciencia de Jersey City, que es para niños, pero los adultos lo disfrutamos inmensamente. Y ahí ellos tienen un gran teatro con una pantalla que se curva y que lo rodea a usted. Y usted de repente está escalando el Everest porque un alpinista de esos llevaba una cámara en su casco, y usted pues sabe lo que es la experiencia de subir por esas nieves sin tener que arriesgarse de caerse, yo no sé, 20,000 pies por ahí para abajo, ¿verdad? Yo he tenido esa experiencia. Yo estaba ahí aferrado de mi asiento porque yo me sentía en aquellas alturas, ver ese cielo azul, 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 y esa nieve blanca, y ver cómo aquellos hombres ponían cada uno la bandera de su país sobre aquella cumbre que ya tantos han visitado. Ahí he estado yo, y ustedes también. Esta generación nuestra ha llegado hasta las grandes profundidades del mar. Hemos visto los videos que esos submarinos toman de esas profundidades donde aún allá hay vida, una vida muy extraña, peces rarísimos, enormes lombrices que viven ahí abajo en el fondo del mar. Nosotros lo hemos visto, nosotros hemos visto el universo, hasta lo más lejano, con las imágenes que el telescopio Hubble nos ha enviado. Nosotros hemos visto galaxias que todavía parecen estar en el proceso de su creación, porque sabemos que la luz toma tiempo en llegar aquí a la Tierra, y cuando usted está mirando luz lejana por medio de un telescopio, es posible que usted está mirando al pasado. Oiga, esto es demasiado para uno, ¿verdad? Se le explota la cabeza a uno de pensar, pero esto quiere decir que ustedes y yo tenemos experiencias y hemos visto cosas hasta el punto en que somos difíciles de impresionar. Y le decimos, si tú quieres que yo crea en ti, tú vas a tener que hacer algo grande, porque yo estoy acostumbrado a los grandes espectáculos. ¿Y saben lo que dice Dios? Yo no voy a hacer más de lo que ya yo he hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha enviado a Cristo Jesús al mundo. Y Él nos dice, ahí está la obra suprema, la obra maestra. Ahí está aquel en quien se refleja toda mi gloria y mi grandeza. ¿Lo veis a Él? Creed en Él, porque no voy a enviar a otro. Nosotros no podemos esperar otro. Él vino y Él es el único que puede reflejar la majestad de Dios. Juan preguntó, ¿eres tú, Señor? ¿O esperamos a otro? Y el Señor dijo, oh Juan, los cojos andan y los ciegos ven, y los presos quedan libres, y bendito aquel que no se ofende en mí. Sigue creyendo en mí, Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que bajó del cielo, y el que come de este pan no morirá eternamente, tendrá vida eterna. Y la pregunta hoy en día es, ¿y los que estamos aquí? ¿Qué estamos esperando del Señor? ¿Estamos esperando que el Señor haga algo para convencernos? ¿Que el Señor dé una gran señal? ¿Que el Señor actúe como para satisfacer cualquier antojo? ¿Y entonces creeré? ¿O estamos dispuestos a decir, sí, Señor Jesús, yo creo en ti? Ustedes saben que estas personas que estaban escuchando al Señor por fin dijeron, esto es demasiado. Nosotros no podemos hacerte caso a ti. Si tú sigues antojado con esto de que tú eres el pan que bajó del cielo, nosotros nos vamos. Y se fueron. Y los únicos que se quedaron allí fueron los 12. Ahí estaban con Jesús. Y Él los miró y les dijo, si ustedes se quieren ir, se pueden ir también. Y en ese momento Pedro contesta, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Buena confesión por parte del apóstol Pedro. Solamente en Cristo Jesús está la vida eterna. ¿Ha creído en Él? ¿Lo ha recibido a Él? Algunas personas me dicen, pero ¿cómo se recibe a Cristo? ¿Cómo puede uno conocer a Cristo? Pues precisamente por lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos leyendo la palabra del Señor. El apóstol Juan nos dice, estas cosas se han escrito para que ustedes puedan creer en Cristo Jesús. Con ese propósito nos ha dado Dios su palabra. Si usted quiere conocer a Cristo, usted tiene que abrir la palabra de Dios y buscarlo ahí. ¿Por qué vamos a despreciar lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué vamos a exigirle a Dios que mande señales y que nos haga ver visiones y soñar sueños? Si nosotros tenemos lo que necesitamos aquí, en su palabra. Así es como usted puede buscar y conocer a Cristo por medio de su palabra. Yo les digo algo, cuando yo entro en mi estudio para orar, yo me arrodillo, yo pongo mi Biblia delante de mí y yo la abro y yo empiezo a leer acerca del Señor Jesús. Y yo leo estas palabras, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en ese momento yo cierro mis ojos y le digo: sí, Señor Jesús, yo creo que tú eres el enviado del cielo, y que si yo creo en ti, yo tendré vida eterna. Lea la palabra del Señor, crea en ella y hable con Dios, y usted conocerá a Cristo Jesús, porque Él está deseoso de que usted lo conozca y crea y confíe en Él. Que usted pruebe y vea que Él es bueno. El pan de vida, el pan que satisface, el pan que bajó del cielo, el verdadero pan del cielo, es Cristo Jesús. Y usted puede comenzar una nueva vida en esta noche con Él, si usted lo desea, simplemente pidiéndole a Él que venga a su vida y entre en su corazón. Si quiere hacerlo, incline su cabeza conmigo. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por hablarnos, aunque nosotros a veces somos tan difíciles, Señor. Somos tan cabezones que no queremos hacer caso de lo que tú nos dices. Una y otra vez tú repites esa palabra: yo soy el pan que bajó del cielo, y el que come de este pan no morirá, sino que vivirá eternamente. No busquéis las cosas que solamente pueden satisfacer por un tiempo, buscad lo que permanece. Yo soy el pan que bajó del cielo. Señor, ayúdanos a confiar y a creer, a no exigir más señales. Te tenemos a ti. Tu Espíritu nos convence de que tú eres el Hijo de Dios que vino al mundo. Ayúdanos, Señor, por lo tanto, a decir: sí, Señor Jesús, ven a mi vida, toma control de mi ser. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Guíame por tu camino, Señor. Y permíteme algún día abrir mis ojos en tu presencia, porque tú has venido para que yo tenga vida y para que la tenga en abundancia. Creo en ti, Señor. Descanso en ti, Señor. Tú eres todo lo que yo necesito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.